Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7, dice la Escritura: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. He sentido de parte de Dios la indicación que hay que predicar esta oportunidad acerca de los ataques de pánico y ansiedad, que es un problema que no solo viven aquellos que están alejados de las cosas de Dios, sino que también los mismos cristianos enfrentamos en momentos determinados. ¿Cómo hacer para enfrentar un ataque de pánico? Probablemente usted en algún momento de su vida, en la adolescencia, en la postadolescencia, en la madurez, en algún momento, por algún motivo, usted experimentó un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Probablemente también haya sido preso o presa de una depresión, una tristeza profunda de la cual le costó salir. Pero hemos sentido de parte de Dios que tenemos que atender a esa parte de la población. Algunos de nosotros lo hemos experimentado en carne y hueso. Sabemos lo que es eso, sabemos lo que se siente. Y es entonces cuando tenemos que recurrir primero al consejo de la palabra de Dios para entender cómo poder combatirlo desde el punto de vista espiritual. He dividido en dos partes este mensaje. El primero son herramientas humanas, herramientas que usted puede tener a la mano para poder paliar esto. Y en la parte dos, todas las herramientas divinas, el poder de Dios, la autoridad que Cristo le quiere dar a usted para poder vencer esos episodios en su vida que están robándole la paz. Esta porción de la Escritura que hemos leído, y por eso hemos titulado Ataques de Pánico y Ansiedad este mensaje, nos está orientando a que podamos entender que la orden de Dios es que usted y yo tenemos que estar regocijados, tenemos que estar felices y contentos. Primero por ser salvos, porque esta mañana usted amaneció, abrió sus ojitos, probablemente se puso de rodillas y le dio gracias a Dios por regalarle un día nuevo, porque tenía a la mujer más bella del mundo acostada a su lado, su esposa, y porque probablemente pudo saludar a sus hijos, recibir una sonrisa de parte de ellos. Hubo unos huevitos fritos en la mañana con frijoles para poder comer y todas sus necesidades habían sido cubiertas. Pero tal vez olvidó el premio más grande que Dios le ha dado, que es la salvación eterna. Y ese a veces se nos olvida por la mañana. Señor, abro los ojos y digo, Padre, gracias porque hay salvación eterna. Gracias, Señor, porque si algo pasa este día y voy a tu presencia, voy a estar ahí eternamente. Y eso a veces se nos pasa por alto. Pero puedo obtener la salvación eterna siempre y cuando he tenido la bondad de abrir mi corazón a Cristo. Quiero leerles la misma porción que acabo de leer, pero en la versión de la traducción del lenguaje actual. Me encantó lo que dice con un español un poco más actual. Dice la Escritura, Filipenses 4, del 4 al 7, traducción del lenguaje actual: vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Me encantó esa traducción, explica muy bien este tema que quiero comentarles. La Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés califica el ataque de pánico como una reacción de ansiedad muy intensa, acompañada de la sensación de falta de capacidad para poder enfrentar esa ansiedad o esa reacción, para no poderla controlar, para no controlar sus impulsos. Incluso ese ataque de ansiedad o de pánico nos da la convicción de que uno se puede llegar a morir de ese ataque. Aquellos que han sido víctimas de este tipo de problemas o de inconvenientes sienten que se mueren en un momento determinado. Hace muchos años fui víctima de esto por un problema espiritual, y estábamos ministrando a una persona, estábamos tratando de hacer lo que llegara a Cristo, y le llevábamos Biblia, le poníamos alabanzas, esto y lo otro, aquí y allá, y empecé a tener algunas manifestaciones extrañas de esto. De repente, acostado en el cuarto, en la habitación de un hotel, de repente sentía que alguien me agarraba del pescuezo acá, del cuello, y me levantaba de la cama, y eran unos ataques de miedo y de pánico, y me levantaba como nunca. Creo yo que ninguno de ustedes ha sentido probablemente ese miedo que se siente. Pero de repente, pues, empezamos a darnos cuenta que a este muchacho, cuando lo estábamos evangelizando, se le había olvidado contarnos el pequeño detalle que asistía a una iglesia satánica. Y entonces, ese detalle omitió contármelo, ¿verdad? Entonces, obviamente, uno iba sin mucha preparación espiritual a hablarle del Señor, y estábamos guerreando cara a cara con Satanás. Pero el sentir eso, el presentar, el enfrentar, el querer guerrear en contra de esos ataques horribles de pánico y de miedo es algo bien difícil. Ahora, vamos a ir viendo a lo largo del mensaje cómo podemos identificar cuando es espiritual el problema y cuando no lo es. Cuando nuestra posición en Cristo nos da la fortaleza para enfrentarlo y cuando no. Generalmente también la persona que sufre este tipo de ataques tiene pensamientos catastróficos, preocupantes. Pensamientos que se originan en una incorrecta interpretación de lo que está sucediendo. Porque como uno no sabe qué es lo que pasa, uno siente efectivamente que se va a morir. Según la clasificación internacional de trastornos mentales, hay una publicación mundial, el DSM, por sus siglas en inglés, versión 4, es el último que está en este momento. Finalmente, la psicología mundial se puso de acuerdo para poder dar diagnósticos certeros y que sean los mismos en toda parte del mundo. Entonces está este libro, el cual empieza a clasificar los desórdenes, tanto psicológicos, es decir, cuando hay desórdenes mentales, cuando hay desórdenes de la parte emocional y cuando hay también desórdenes de la parte espiritual. Eso se ve aparte, no se ve en este libro. Pero la aparición temporal y aislada del miedo o malestar intensos es una de las características que nos empujan a pensar que yo estoy teniendo ataques de pánico. Aparición temporal y aislada de miedos y malestares intensos. Estas apariciones temporales tienen que ir acompañadas de al menos 4 de cualquiera de esta lista de características que le voy a dar en este momento. Esto, aparición temporal y aislada del miedo y malestar, debe de estar seguida por 4 de estas características para poder diagnosticar que usted tiene un ataque de ansiedad o ataque de pánico. Palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de ahogo o falta de aliento, sensación de atragantarse, opresión o malestar torácico, náuseas o molestias abdominales, inestabilidad, mareo o desmayo, desrealización o despersonalización en algún momento de este ataque, miedo a perder el control, a volverse loco, miedo a morir, o las parestesias, que significan el hormigueo o adormecimiento de alguna parte del cuerpo, y escalofríos o sofocos. Y usted puede identificar cualquiera de estas en más de 4, entonces quiere decir que puede estar en algún momento de su vida presentando un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Aunque estos episodios de miedo extremo pueden aparecer de manera inesperada en cualquier parte, usted puede estar caminando, puede ir manejando su vehículo, puede ir en el transporte colectivo, puede estar en su cubículo en la empresa y de repente aparecen, no avisan. Entonces usted puede tener una reacción a esto y se puede poner nervioso. Y entonces empieza a crecer el pánico y empieza a crecer el temor y la ansiedad. ¿Por qué? Porque su cuerpo entra en un modo natural. Ese modo natural los psicólogos le llaman reacción de lucha o huida. Uno nunca sabe cómo va a reaccionar ante un miedo fuerte, no lo sabe. Pero puede ser que usted salga huyendo porque le da miedo, o puede usted ser de aquellos que enfrentan lo que viene, cualquiera de las dos. O enfrenta lo que viene o sale corriendo. Pero todo esto, ese enfrentar, genera en su interior algunas sustancias. Por ejemplo, la adrenalina, que es el famoso adrenalinazo que le da a usted cuando se pone nervioso, o la noradrenalina. Y todo eso le da a usted ciertas reacciones corporales. Entre ellos, por supuesto, el corazón empieza a palpitar de manera más rápida. Esto está mandando algunas hormonas y células. que sobre todo se alojan en las extremidades superiores, ahora las extremidades más grandes, piernas y brazos. ¿Por qué? Todo tiene sentido. Vea cómo Dios lo hace todo perfecto. Ese es, se le activaron a ustedes todos los escudos de protección del cuerpo. Entonces, cuando esto, usted entra en un momento de pánico porque ve que viene alguien con un cuchillo o viene alguien a asaltarlo y usted dice, patitas, ¿para qué las quiero? Y empiezan a correr. Ustedes corren tan rápido como los maratonistas de Río. Usted ni cuenta, se da, ¡chum!, termina dos cuadras y usted llega al otro lugar y usted dice, ¿cómo corrí tan rápido? Si generalmente por las mañanas me truenan todas las bisagras cuando me levanto y ahora corrí como que era gacela. Pues ¿sabe qué es eso? Es su cuerpo entrando en un modo de autoprotección. Y entonces el cerebro, cuando entra en ese modo, segrega todo esto y fortalece sus piernas y sus brazos para poderse defender. ¡Qué cosa más maravillosa! Dios cómo hace las cosas. Pero cuando uno no tiene un motivo por el cual ponerse nervioso, un motivo real, que es un ataque de pánico y que es un ataque de ansiedad, está haciendo entrar a esos niveles a su cuerpo de una manera que no tiene sentido. O sea, realmente lo hace por gusto. Entonces su cuerpo entra en todas estas etapas y entra en un ciclo. El miedo extremo produce cambios fisiológicos inmediatos, porque usted puede incrementar su metabolismo celular, aumenta la presión arterial, la concentración de glucosa en la sangre y la actividad cerebral, así como la coagulación sanguínea. Todo eso empieza a suceder. Y sobre todo hay dos cosas que son bien características. La primera de ellas es que la persona empieza a hiperventilarse y empieza a respirar más de lo debido porque siente que no puede respirar. Aunque orgánicamente no está sucediendo nada con sus pulmones, usted le empieza a meter una sobredosis de oxígeno y esa sobredosis de oxígeno empieza a hiperventilar su cerebro. Y entonces usted se empieza a sentir mareado. Eso sucede en la aviación también. Entonces usted tiene que no hiperventilarse porque mucho oxígeno también es malo. Entonces todo esto empieza a haber algunos cambios en el sistema límbico cerebral. La atención se fija en la amenaza únicamente y deja de pensar en su periferia, en los lóbulos frontales, por ejemplo, del cerebro, como que de repente se desconectan y empiezan a enfocarse únicamente en el problema que le está causando el miedo y deja de pensar en todo lo demás, pierde la conciencia situacional. Está despierto. No ha entrado en ninguna otra condición médica, pero sencillamente está tan enfocado en lo que está sucediendo que olvida todo lo demás. Ese es un ataque de pánico. Empiezan, por supuesto, a sudarle las manos, frío, empiezan a sudarle los pies, frío, y empieza a haber todo tipo de reflejos en su cuerpo. Durante un ataque de pánico, la atención consciente queda fijada solamente en el peligro inminente. Algunas otras cosas suceden, por ejemplo, se le reseca la boca se abre un poco, se dilatan las pupilas, que es también algo que es una autodefensa del cuerpo, cosas maravillosas que hace el Señor, vea cómo nos ha formado, qué increíble. Los ojos se abren automáticamente, ¿ha visto las caritas estas en WhatsApp? A usted le mandan una noticia así extraña, ¿verdad? Y algo, perdió el Barça 4-0, y sale la carita y abre los ojos. Pues esa es una reacción natural del cuerpo. Cuando usted está asustado, con temor o con pánico, lo primero que hace es abrir los ojos. ¿Por qué? Porque usted quiere ver claramente, necesita que entre más luz, por el temor que tiene, a dónde está el ataque, a dónde viene la agresión, y usted abre los ojos y las pupilas se dilatan. ¿Por qué? Porque necesita obtener toda la información necesaria. ¡Qué cosa más maravillosa! Y por supuesto, después de eso viene a arrugar la frente. Es otra de las características. Entonces, todo esto viene después de un ataque de pánico. Y algunos de ustedes y yo hemos enfrentado esos momentos difíciles. Y después, cuando todo esto termina, porque no dura mucho tiempo, puede durar unos 10, 15 minutos el ataque. Y entonces nosotros, cuando ya nos cae el 20 de que no ha sucedido nada y que no vamos a perder la vida y que todo vuelve a su normalidad y nuestro cuerpo también, entonces viene una reacción después de ese ataque y es la reacción de pena o de vergüenza. Porque dice, ya hice un gran papelón en la oficina. Otra vez llegó el jefe a verme y yo con el soponcio tirado ahí en el piso. Y que mandan a traer oxígeno y que llega la ambulancia, que esto, que el otro, y al final no había nada. Entonces, ¿qué es uno de los efectos secundarios de los ataques de pánico y ataques de ansiedad? Son que uno se siente con la autoestima baja. Nuestra autoestima empieza a descender. ¿Qué otra de las cosas que sucede con el autoestima, con problemas como este? Quiere decir que a uno le da miedo salir. Le da miedo salir porque me puede agarrar un patatús enfrente de la gente y qué pena, mejor que me agarre el patatús solo en casa. Entonces empieza uno a aislarse y empieza a sociabilizar menos porque uno tiene pena de que de repente le den náuseas y que empiece a vomitar en cualquier otro lugar. ¡Qué vergüenza! Porque los ataques de pánico no necesariamente suceden en un lugar específico, sino que pueden suceder en cualquier parte en donde usted ande. Todo esto es lo que el diagnóstico de lo que se puede tener. ¿Qué es lo que no debemos hacer cuando enfrentamos en nuestra vida un ataque de pánico o cuando estamos teniendo una patología como esta? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Primero, no debemos evitar el ataque de pánico. Es decir, uy, ahí viene el ataque de pánico, me voy a hacer el loco, me voy a ir por aquí, me voy a ir por allá, me voy a hacer, no voy a ver, no viene, y ahí viene. No podemos evitar el ataque de pánico porque usted está en un proceso de terapia, por supuesto. Entonces, enfrente el ataque de pánico, enfréntelo. O sea, quiere decir que usted no se tiene que sentir amedrentado por esto. Acuérdense que estamos hablando de la parte humana, ahorita. Parte humana. Estas son herramientitas en el mundo. Después viene el poder. Después viene la unción. Así que no se duerma porque se lo pierde. Ya viene. Entonces, usted no debe de aceptar que usted viene a en cualquier momento a ser víctima de un ataque de pánico. Solicitud de ayuda. Trate de no pedir ayuda. ¿Cómo así? Y si me da el soponcio y me caigo, me da patatús, ¿y qué me va a pasar? ¿Me voy a morir? No. Nadie se ha muerto por un ataque de pánico. Escuche bien esto. Nadie se ha muerto por un ataque de pánico y nadie se ha muerto por un ataque de ansiedad. No. Nadie se ha muerto por eso. Aunque usted sienta, me voy a quedar sin aire, no se va a morir. Se mueren por los efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Salir corriendo porque le dio pánico y la pachó un camión que iba pasando por la calle. Es un efecto secundario. Salió corriendo por ahí, agarró su carro y chocó su carro y se murió porque, o agarró 10,000 pastillas y se las tomó para quitarse el ataque de pánico, entonces se murió por una sobredosis. Pero por un ataque de pánico en sí, entienda bien esto, óigame bien, no le va a pasar nada, porque su cuerpo está operando bien, no tiene nada. Los efectos que usted está sintiendo, que le falta el oxígeno, que esto, que el otro, que empieza a sudar, son la parte en la que el cuerpo se ha puesto en alerta. Pero de eso no se va a morir, se lo aseguro. Ahora, estamos hablando de ataques de pánico y ataques de ansiedad. Si usted tiene una condición cardíaca, o tiene una condición de alta presión, o tiene una condición con problemas de vasculares, pues eso es otra cosa. Y usted tiene que ir, por supuesto, a ser chequeado por un médico, y obviamente usted conoce su estado y sabe que si empiezan las palpitaciones y usted tiene problemas de arritmia o tiene problemas de bypass o lo que sea, pues ahí se tiene que ir a chequear. Estamos hablando otra cosa completamente diferente. ¿Qué es lo que debe hacer entonces en la parte humana cuando usted siente esto? ¿Qué es lo que recomienda los expertos? Dice, recuerde que lo que siente no es más que la exageración de las reacciones normales al estrés. Eso es lo único. Lo que estoy sintiendo, estoy sudando, me estoy quedando sin aire. No, empiezo a respirar. Eso es una reacción natural. Su cuerpo lo está teniendo porque entró en modo de defensa. No es ni dañino ni peligroso, solo es desagradable. Lo que usted siente en ese momento no lo va a matar, pero sí es desagradable. Nada peor puede pasar que sentirse mal en el momento. No añada pensamientos alarmantes sobre lo que está pasando y lo que podría ocurrir. Hoy sí me voy al infierno porque no estoy a cuentas con Dios. Hoy sí, Señor, hoy sí no he firmado el testamento, a saber quién, a quién le va a quedar todas las cosas por las que he trabajado toda la vida. No añada ese tipo de pensamiento, no se va a morir, siga adelante. Fíjese en lo que está pasando a su cuerpo en ese momento. Ponga atención a lo que está teniendo y no en lo que usted teme que va a pasar. En este momento sienta. Hay personas, por ejemplo, que, qué sé yo, cuando están en el dentista, por ejemplo, y les ponen una inyección para que les duerma la mandíbula, porque van a hacerles un trabajo, y usted siente que todo esto se le durmió. Y hay gente que dice, ¡ah, no puedo respirar! ¡Tengo dormido aquí! Se respira con la nariz, no con la boca. Así que aunque le duerman la mandíbula, siga respirando con la nariz. Pero uno como que se siente mal, ¿verdad? Cuando éramos pequeños así era, ¡ah! Me siento mal, respire por la nariz, le decían a uno. Ah, de veras. Algo tan sencillo. ¿Por qué? Porque uno está tan nervioso y abatido porque le pusieron algo que le adormeció la mandíbula que entramos en esto. Lo mismo sucede en los ataques de pánico. Espere y deje que pase el temor. No luche con él, acéptelo nada más. Sí, espere que pase. Cuando deja de pensar cosas alarmantes, el temor se va a extinguir por sí solo. Recuerde que lo principal es aprender a afrontar el miedo, no evitarlo. Piense en el progreso que ha hecho hasta hoy para que estas dificultades no le vuelvan a suceder. Piense en que usted está en un proceso de fortalecimiento. Cuando empiece a sentirse mejor, mire alrededor. Deje de salir en esa en ese estado de supervivencia y devuélvase a sí mismo entonces la conciencia situacional, es decir, qué es lo que está pasando a mi lado, qué es lo que tengo a un lado, qué es lo que tengo por atrás, qué es lo que tengo arriba, quién me está viendo. Empieza a ver para todas partes, y cuando empiece a sentirse mejor, usted va a entender que ya pasó el evento y que ahora usted puede seguir su vida normal en ese momento. Esté listo para continuar siguiendo sus actividades, comience despacio, por supuesto, porque su cuerpo ha sido expuesto al adrenalinazo, a una situación difícil, y eso después le va a producir cansancio, obviamente. Entonces tiene que empezar despacio con eso. Estas son algunas de las recomendaciones humanas si usted encuentra o se encuentra siendo víctima de ataques de pánico. Ahora vamos a la parte espiritual, que es la que más me gusta, porque todos ustedes y yo tenemos la oportunidad de alcanzar la mejor herramienta contra los ataques de pánico, contra los ataques de ansiedad y contra la depresión. Y lo tenemos al alcance de la mano de cualquier aplicación, que es su Biblia. Esa es la mejor consejera, ese es el mejor manual de diagnóstico. Y ahora vamos a ir a la Escritura para que usted vea que en la Biblia también habían personas que entraron a ataques de pánico. Para que hay personas en la Escritura que también enfrentaron sueños horribles y se levantaron con un gran temor, porque sentían que se morían. Vamos a ver qué hicieron y vamos a ver por qué entraron en esa condición. Vaya conmigo a la Escritura, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Por supuesto, vamos a platicar acerca de Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, escogido por Dios para poder gobernar a esta nación. Fue un hombre de Dios al principio de su reinado, pero después como que se fue alejando de Dios. Entonces, las personas que conociendo de Dios, conociendo de la Biblia, conociendo de la palabra, de un día para otro nos alejamos de Dios, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de leer, nos consumimos en el corre-corre del día, estamos susceptibles a poder caer en este tipo de actividades, en este tipo de ataques, porque sencillamente hemos perdido el norte, ya no estamos enfocados, ya no estamos alineados al pensamiento de Cristo. Entonces muchas cosas nos pueden pasar, no solo un ataque de pánico, no solo un ataque de ansiedad, sino que podemos caer en pecado, podemos caer en hacer cosas ilícitas, y de repente cuando nos amanece nos damos cuenta y dijimos, ¿en qué momento se me ocurrió hacer esto si yo sabía antes que eso estaba mal? Pues lo mismo le pasó al rey Saúl. Veamos lo que dice 1 Samuel 16, 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Se apartó de... Ahí está la primera clave de todo. El Espíritu de Jehová se apartó. Si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios que usted es templo y morada del Espíritu Santo. Entra el Espíritu de Dios dentro de usted en el paquete espíritu-alma y empieza a gobernar. Entonces, hasta ahí estamos bien, porque Él va a darle la fortaleza para combatir. Pero cuando, como Saúl, deciden dejar a un lado a Dios, el Espíritu de Dios dice, se contrista, es la palabra que usa la Biblia. Es decir, se entristece, se hace para atrás y le dice a uno, haz tu vida, cuando estés listo, volvé, que aquí voy a estar, pero hoy por hoy no me voy a meter contigo ni voy a seguir gobernando tu vida. Y es exactamente lo que pasa en esta frase. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Quiero aclarar esa frase. Dios no tienta a nadie, dice la Epístola de Santiago. O sea, Dios no es que gobierne los espíritus malos. La palabra de parte significa permite. Jehová permitió que un espíritu malo llegara y atacara a Saúl. Esa es la traducción de esa frase, para que no hayan malos entendidos. Entonces Saúl fue atacado. ¿Por qué? ¿Por qué había estado vulnerable? Porque el Espíritu de Dios ya no estaba en él. Entonces estaba vulnerable. Entonces entró un espíritu malo y lo atormentaba. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Estamos buscando lo que hablamos en la primera parte del mensaje. Estamos utilizando ahí recursos humanos. Ya, que te toquen una musiquita para relajarte. Eso es lo que están diciendo ahí. Vamos a traer el mejor arpero de todo aquí, de toda la comarca, para que venga y te relaje, para que puedas calmarte. Sí, esa es una de las técnicas que el mundo puede usar, ¿verdad? La relajación. la tranquilidad para salir de ese estado de pánico. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Vea usted todo el perfil, por favor. Saúl pidió ayuda. ¿Se acuerda que en la parte humana dijimos, no pida ayuda? Enfrente. Entonces Saúl, le agarraba el ataque de pánico y pedía ayuda. Y todos los siervos, que han de haber sido un montón, llegaban a ver cómo le ayudaban. Y uno de esos le dio la brillante idea de que, ¿por qué no le tocaban una musiquita? Y así fue. Y Saúl respondió en el versículo 17 a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. O sea, no me van a traer a cualquiera, ¿verdad? Tiene que tocar bonito. Y entonces empezaron a buscar ahí también cerca de la comarca y encontraron que había uno que era un virtuoso del arpa y lo mandaron a traer. Y este hombre se sentaba a la par de Saúl, le tocaba el arpa y en ese momento Saúl se calmaba. ¿A quién creen que buscaron? Al que después iba a ser el rey David, escogido por Dios para suceder a Saúl en el reinado de Israel. Entonces, si había sido escogido por Dios y llegaba este hombre y empezaba a tocar, ¿qué creen que tocaba? Muy probablemente, la Biblia no lo dice. Pero si era un hombre escogido que después fue llamado amigo del Señor y bueno, fue un hombre que estuvo muy cerca de Dios y podía escuchar casi la voz del Señor, ¿qué creen ustedes que tocaba? Claro, llegaba este hombre a cantar alabanzas, llegaba este hombre a alabar a Dios. Y eso confortaba el corazón afligido de Saúl. Qué cosa, ¿verdad? Entonces, vemos en el versículo 22 que dice: y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Por qué creen que se apartaba? Porque las alabanzas dicen: móvete de aquí, nate. ¿Por qué empezamos con alabanzas? Dijimos al principio, porque es nuestra manera de adorar a Dios. Esa es la ofrenda que nosotros le damos al Señor. Y además, porque eso le da picazón a todos los espíritus malignos, a todos los demonios. Salen corriendo de aquí cuando usted canta. Salen corriendo de su casa cuando usted canta. Salen corriendo de su interior cuando usted canta. Cuando usted le alaba a Dios, cosas suceden en el ámbito espiritual. Y eso es lo que estamos viendo acá. Llegaba David con su arpita, empezaba a adorar al Señor y el espíritu malo salía corriendo. Bueno, entonces, primera parte es alejarse de Dios y estar en pecado es uno de los motivos por los cuales podemos tener ataques de pánico. Número dos, no conocer a Dios para nada. No haber querido oír de Dios, no querer recibir a Cristo como Señor y Salvador, es también, nos vuelve también buenos receptores de los ataques de pánico y los ataques de ansiedad. También, vimos el primero es alejarse de Dios. El segundo es sencillamente no querer nada con Dios. También tengo un ejemplo de esto en la Escritura. Vaya conmigo a el libro de Daniel, profeta Daniel capítulo 2. Y vamos a hablar acerca de un rey. El rey Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo tenía todo. Todo lo que usted quisiera tener. Era el rey del imperio más fuerte de la época. No le faltaba nada. Debe haber tenido la casa más grande, debe haber tenido las mujeres que quería, debe haber tenido todo el licor del mundo, la mejor comida, los mejores carros, los mejores amigos, qué sé yo, todo lo que usted pudiera tener. No necesitaba absolutamente nada. Pero vea lo que dice el capítulo 2 de Daniel en el versículo 1. Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu. Y se le fue el sueño. Eso es parte de esto. Cuando uno tiene ataques de ansiedad, ataques de pánico o problemas de depresión, no duerme, se le va el sueño. Entonces podemos ver que en este momento esos sueños que Nabucodonosor estaba teniendo le estaban causando este tipo de perfil. Se le fue el sueño y de repente entró en una gran tribulación. Sigamos leyendo. El espíritu se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. O sea, todo lo que puede ofrecer la farmacia. Vaya, tómese un calmante, vaya, tómese un ansiolítico, vaya, tómese esto. Ande como que es zombie todo el día, sí, pero por lo menos no le va a dar ataque de pánico. Métase lo que sea para que usted ande calmado, para que no le agarre el estrés. Eso estaba haciendo este hombre. Todo lo que el mundo le podía ofrecer en ese momento, todas las herramientas se las quiso usar. Hay personas que mejor se quitan el miedo tomando. Conocí a un piloto hace años, muchos años, hace unos 20 años, que le tenía miedo a la oscuridad. Y entonces llegábamos a un hotel a pernoctar en un vuelo, y él se iba a su habitación y de repente ríen, sonaba el teléfono. Y le sacaba plática uno en el teléfono y uno queriéndose dormir en su cuarto. Y que mire, que no sé qué, y hablando de mil cosas. Mire, capitán, disculpe, yo me quiero dormir, fíjese. No, hombre, tranquilo, sigamos conversando. Porque tenía miedo. Y dormía con la luz encendida. ¿Qué tal eso? Entonces, ¿qué pasó? Había un miedo por ahí, por el desconocimiento de Cristo, que buscaba cualquier otra cosa para poder quitarse el temor y la ansiedad. Todo lo que el mundo le ofrece, hay un abanico de cosas que le van a ofrecer, hermanos. Cualquier tipo de cosas. Pero ya vamos a ver cómo termina esta historia. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Se turbó. Ahora saltemos, es el sueño 1 de Nabucodonosor. Vamos al Daniel capítulo 4, versículo del 4 al 6, y vamos a ver el sueño 2. Daniel 4 del 4 al 6. Dice así: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Todo lo que habíamos descrito. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. O sea, el pobre tenía problemas de sueño. Yo creo que comía pesado en la noche. Mucho cenaba. Yo no sé qué le pasaba, pero en el sueño ahí se manifestaba su problema. Y después dice: imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Otra vez mandó a traer a todo el mundo para quien le ayudaba. ¿Se da cuenta? Él no quería enfrentar su miedo, él no quería enfrentar su temor, mandaba a llamar a otras personas para que le ayudaran. Él no fue valiente como para hacerlo y evaluarse a sí mismo. Pero aquí viene la receta perfecta. De repente, en medio de todos estos, aparece un hombre que conocía de Cristo, o de Dios, en ese momento, de Jehová, Dios de los ejércitos, que era Daniel. Entonces Daniel llegó y dice: sí, yo era uno de los sabios, y él le interpretó los sueños, inspirado por el Señor, pero de ahí conversa con él. Y vea lo que le dice en el versículo 27 al 31. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Primer consejo. O sea, deja de ser mala onda. Eso fue lo primero que le dijo. Y ponete a cuentas con Dios a través de la remisión de tus pecados. ¿De qué otra manera le podía estar hablando Daniel, que era un hebreo? De la manera que se redimían los pecados para él era ir y ofrecer en holocausto los pecados delante del Señor. Versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. No juegue con Dios. No entre en ese, que sí, que no, que yo puedo estar sin ti, que yo soy más fuerte que tú, Señor, que mira, que ya, sí, que esto, que el otro, yo sé que voy a salir adelante con eso. Si usted está enfrentando algún problema de estos espirituales o emocionales, le aconsejo que el Señor Jesucristo sea su socio en esta empresa. Que Él esté con usted para que usted pueda enfrentar esto y cualquier otra cosa que pueda venir. Cuando Nabucodonosor dijo: no, pero no te necesito ya, David me dijo cómo era la cosa, Daniel me dijo cómo era la cosa, pero yo no quiero hacer caso porque yo soy bien fuerte y he creado todo esto. En ese momento, pum, le fue quitado el reino de sus manos. La historia usted la puede leer porque es un poco larga, y él se hace una bestia extraña y se va para el desierto y le cae un castigo horrible. Pero cuando finalmente, después de algunos años, él realiza que él tiene que creer en Dios, y lo hace, estas son las palabras que salieron de la boca de este rey. Versículo 34 al 37, siempre en Daniel 4, versículos 34 y 37. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Ah, vaya, ok, ahí vamos ya. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Y su reino para todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. ¡Wow! ¿Qué tal eso? Un hombre que no conocía de Dios, altercó con Dios, dijo: yo puedo, yo salgo solo de esto, sí, que me dan miedito los sueños. Pero al final de todo se dio cuenta que la mejor medicina para su ansiedad, la mejor medicina para su depresión, la mejor medicina para esos ataques de pánico, no era otra cosa que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo el Todopoderoso, aquel que le ha dado la vida eterna a usted y que dio su sangre para redimir su pecado. ¡Aleluya! Sí, aplauso para él. Sí, Señor. A Dios sea la honra y la gloria. Ahora, quiero decirle algo así. Aquí estamos hablando acerca de un problema emocional y de un problema espiritual. Por estar en pecado, haber creído en Cristo, pero haber dejado la fe, o sencillamente nunca haber confiado en Dios y haberlo dejado por un lado. Pero tengo que explicar este punto también. Punto número 3 que quiero comentar con ustedes es: no siempre los problemas de pánico o los problemas de ansiedad tienen que ver con problemas espirituales. Tengo que ser claro en esto. No siempre están ligados. En muchas ocasiones están ligados. Algunos autores teológicos acerca de esto, de la liberación y de los procesos de consejería, hasta indican de que la persona puede tener internamente segmentada su personalidad a través de una influencia demoníaca. Pero hay personas que tienen problemas orgánicos reales, sí, no podemos dejar esto a un lado. Hay personas que tienen problemas de segregación de algunas sustancias cerebrales que lo empujan a tener algunas características, algunos problemas que son reales. Por ejemplo, la esquizofrenia, personalidades maníaco-depresivas, desequilibrio en algunas sustancias cerebrales. Y todo esto efectivamente puede ser una enfermedad verdadera. Y la Biblia también lo contempla. Entonces, tampoco podemos pedirle a una persona: sí, mire, por fe usted va a ser sana, deje de tomarse todas esas pastillas que le ha dado el psiquiatra, porque si no usted tiene falta de fe. Y de repente anda el esquizofrénico pegándole a todo el mundo, golpeando a todo el mundo. No, tenemos que ser responsables acerca de la fe. Yo no le puedo... La esquizofrenia es una enfermedad. Los problemas a veces de maníaco-depresivos también son enfermedades. Literalmente el cerebro está dejando de producir algunas sustancias. Entonces no podemos decirle a la persona, es como que yo le diga a un enfermo de cáncer: deje de tomársela, de echarse la quimioterapia, porque usted tiene que ser sano por la fe en el nombre de Cristo. No puedo decirle a alguien: deje por la fe tomar la insulina, usted va a ver cómo la sangre va a bajar, el azúcar va a bajar en su sangre. No puedo. Cuando se me muera el primer diabético, entonces le voy a estar pidiendo perdón a Dios. No puedo decir eso, porque son enfermedades. Entonces hay personas que están diagnosticadas con este tipo de enfermedades. Síganse tomando sus medicinas, para que puedas tener usted una vida balanceada. Entonces hay que saberlo, vea cómo dice la Biblia. Vaya a la Biblia conmigo, Mateo capítulo 4, versículo 24. Mateo 4, 24. Vea cómo el Señor Jesucristo también tomaba en cuenta no solo los endemoniados, no solo aquellos que estaban capturados por problemas espirituales, sino también a los enfermos. Vea lo que dice la Biblia. Mateo 4, 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias. Okay, ahí empezamos. Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Vea usted que la palabra dice endemoniados y lunáticos, dos cosas diferentes. Hay personas que tienen posesiones demoníacas, hay personas que tienen influencias demoníacas, hay personas que están siendo atacados en la parte espiritual, pero hay otros que tienen problemas físicos. La palabra lunático tiene que ver en dos versículos de la Biblia con respecto a enfermedades mentales. Cuando decimos enfermedades mentales, no estamos refiriéndonos a nadie como que está loco. Esa es otra cosa que tenemos que quitar de en medio. Hay personas que necesitan medicamentos porque sus sustancias no son bien segregadas, y no necesariamente quiere decir que estén locos. Las personas que tienen ataques de pánico o ataques de ansiedad no están locos. Necesitan ayuda, sencillamente, en algunas áreas. Por eso la palabra lunático es tan importante en esta porción. Ahora, vea usted, el Señor Jesucristo ya lo había dicho ahí, ahora veamos lo que sucede en acción, Cristo en acción. Mateo 17, del 15 al 16, dice la Biblia, Mateo 17, el 15, el 16. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ahora, desde el punto de vista del papá del muchacho, el muchacho estaba enfermo. O sea, a veces no sucede, sobre todo en la consejería. Llegan las personas, se sientan en mi escritorio y me dicen: pastor, lo vengo a ver porque tengo esto, esto, esto y esto. O sea, ya me llevan el diagnóstico. No me permiten ni siquiera hacer una evaluación, sino que ya saben lo que tienen y sobre esto quiero que me trate. No, permítanme, vamos a hacer una evaluación completa y vemos si efectivamente es eso o eso es lo que usted ha puesto por delante. Y hay otra cosa por atrás, hay que hacer una evaluación. ¿Pero qué es lo que estaba haciendo este señor? Mi hijo es lunático, o sea, está enfermo de la mente. Pero el señor ahí, en ese caso, asombrosamente le dice: no, no, tu hijo no está enfermo de la mente. Lo que tiene es un espíritu maligno. Entonces el señor reprendió a los espíritus y estos salieron de él. Pero entonces vemos cómo le llevaron una persona que tenía problemas en su mente. El desequilibrio de sustancias, esquizofrenia, maníaco depresivos, etcétera, existe y hay que tratarlo. Ahora, hay otro punto que es el cristiano cansado. Así le llamo yo a esto. El cristiano cansado, el cristiano abatido, el cristiano que ve que las cosas no funcionan, el cristiano que ve que la carga de ser cristiano le queda muy pesada, a veces se siente cansado y huye de su realidad. Y este es el caso de un gran profeta de la Biblia, Elías. Voy a pasar bien rápido por aquí porque he predicado sobre este mensaje en algunas otras oportunidades. Elías se enfrentó con gallardía a 400 y más sacerdotes de Baal. Y los venció a todos y después de los decapitó. ¿Se acuerdan ustedes aquella gran porción de la escritura en donde él le decía: échenle más agua a este holocausto y van a ver cómo el Señor cae fuego del cielo y quema el holocausto? Y así pasó, y con una gran fe él pudo vencer a los Baales. Pues así, este gran hombre, después de eso lo amenazaron. Jezabel, la peor de la peor de las mujeres que aparece en la escritura, le mandó a ofrecer la muerte y le dijo: más te vale que te escondas, porque si te encuentro te corto la cabeza. Y entonces entró en pánico este hombre y salió corriendo horriblemente a meterse a una cueva. Entonces el perfil, si queremos estudiar el perfil de lo que le pasó en ese momento a Elías, era un perfil de una persona que está en depresión y con un ataque de pánico. Entonces veamos lo que dice la palabra. Primero de Reyes 19, del 9 al 10, rápidamente dice la Biblia: ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo. Me encanta esta pregunta de Dios. Él se estaba metido en la cueva. Estaba ahí metido. Ah, tengo un gran miedo. Tengo un gran miedo porque me van a matar. Acababa de hacer caer el fuego del cielo. Acababa de degollar a 400 y más sacerdotes de Baal. Y tenía miedo de que lo fueran a matar. ¿Cómo es eso? Era un cristiano cansado. Un cristiano agotado espiritualmente. Entonces se mete en una cueva huyendo. Y entonces la pregunta del Señor me encanta. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? Explícame. ¿Por qué tenés esa actitud? ¿Por qué has salido corriendo a encuevarte, literalmente? ¿Por qué estás metido? ¿Por qué tenés esa cara? Así le dijo Dios en ese momento. ¿Por qué? Y entonces recuerden, vean la respuesta de Elías. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esa es la punta de lanza de su tristeza, de su ataque de pánico en ese momento. Entonces ahí el Señor, ¿qué es lo que hace? Vean ustedes, es un hombre de Dios en problemas. ¿Y qué es lo que hace Dios? Va y le ayuda. Si usted es un hombre o una mujer de Dios que enfrenta ataques de pánico, ansiedad o depresión, y ha ido con la historia de Elías muchas veces a la presencia de Dios, recuerde, alerta, mire para los lados, que su conciencia situacional vuelva. Porque fíjense que si usted ve despacio esta historia, Elías estaba metido en la cueva, acurrucado. Vea lo que dice el versículo 11 en adelante. Y él dijo, o sea, Dios: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una gran voz diciendo: otra vez la misma pregunta. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Qué te pasa, hijo? Aquí estoy, el viento recio. Y Elías metido en la cueva. Y el fuego, las bolas de fuego que pasaron por ahí. Y Elías metido en la cueva. No puede ser. El terremoto empezó a temblar la cueva. Y Elías metido en la cueva. En otro momento de su vida, este hombre de Dios hubiera salido. ¡Yo! Señor, aquí viene. Este es el Dios en el que he creído. Este es el Dios el que puede mover los vientos de esta manera. Sí. Este es el Dios de esa bola de fuego, Señor. ¿De dónde salieron? Déjame apartarme, Señor. Eso hubiera hecho este hombre en otro momento. Vengan a ver a mi Señor. Sintieron el terremoto. Eso lo produjo mi Dios. Pero cuando uno está en depresión, cuando uno está en tristeza, en ataque de pánico, no puede tener conciencia situacional. No vio todo eso. ¿Qué fue lo que oyó? Cuando el Señor le silbó, se cubrió y salió de la cueva. Y entonces cuando está cara a cara con Dios, Dios le vuelve a preguntar, ¿qué te pasa? Y entonces él vuelve a decir la misma letanía que dijo antes. Exactamente, si usted compara los dos versículos son iguales. La misma respuesta prefabricada fue la que dio Elías. Pero para todo esto, la solución y la respuesta es la misma. Quiero decirle algo a usted que ha padecido de ataques de pánico, de ansiedad, de depresión o lo que sea. El tropiezo para que los planes de Dios se desarrollen en su vida es usted mismo. Dios ha hecho cosas maravillosas en el mundo, pero por miedo no las hemos visto ni las hemos disfrutado. Dios le ha brindado una vida llena de cosas maravillosas, pero por miedo no hemos alcanzado las metas. Dios tiene un plan perfecto, diseñado específicamente por usted, maravilloso, pero no lo ha podido desarrollar en su vida por ansiedad o por temor. No se deje. Disfrute de la vida en Cristo Jesús. Y recuerde estos versículos que ahora vienen como armas para todos aquellos que quieran balacear al estado de pánico y de ansiedad. Juan capítulo 14, versículo 27. Llévese esto con usted. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor le va a quitar el miedo y le va a dar paz. El Señor le va a quitar lo turbulento de su corazón, los problemas, los temores, las ansiedades y las depresiones, y le va a dar paz una vez que usted lo deje entrar. Déjese gobernar por el Señor. Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7, el cual fue nuestro texto base, dice al final de todo esto: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida delante de los hombres. Anden bien, anden sonrientes, sean gentiles con todo. No tengan ataques de pánico, no tengan ansiedades, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración de ruego y acción de gracias. Tres cosas: oración, ruego y acción de gracias. Y entonces, después que usted ha hecho eso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y si me voy un poquito más adelante, y con eso termino, ahí mismo en Filipenses 4, pero en el versículo 12. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo en algún momento no pasó tribulaciones, problemas? Esta epístola, esto que ustedes acaban de leer conmigo, ¿saben a dónde fue escrito? En el mamertum, metido en una cisterna. El mamertum era la cárcel romana en donde estaba recluido Pablo, escribiendo esto, metido en una cisterna con un hoyito nada más donde entraba un rayito de luz por arriba y agua en el piso. Ahí estaba metido él, oscuro, oscuro. Ahí estaba escribiendo esto. ¿Qué tal? Por menos que eso, nos deprimimos usted y yo. Pero este hombre escribió estas palabras, y mire lo que dice el versículo 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa va a ser su herramienta, su arma. Ataque el pánico, ataque la ansiedad, ataque la depresión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la herramienta del cristiano. Así que ustedes y yo ahora vamos a salir de aquí con la frente en alto. y vamos a combatir cada vez que usted se sienta ansioso, temeroso o deprimido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Pablo escribió esto en una cisterna, respire, no le está pasando nada, no morirá de esta. El Señor tiene planes para su vida, planes gloriosos y maravillosos que quiere el Señor que usted alcance. No sea usted solo su propio tropiezo. Señor, te damos gracias, Padre, por esta inyección espiritual que nos acabas de dar. A ti, Señor, sea la honra y la gloria por siempre. Gracias te damos, Señor, por este mensaje. Pero es necesario que yo pregunte si hay alguien aquí que está como estuvo Nabucodonosor, que probablemente oyó de Dios. Él oyó de Dios, oyó a Daniel hablar del Señor. Pero en un momento de su vida sencillamente no dijo, es otro Dios más. Y tal vez usted ha escuchado acerca de Dios y sabe que está allá en los cielos y está subido allá gobernando desde los cielos, pero que no está en su corazón. Para que Dios gobierne su vida, para que el Espíritu de Dios esté en su corazón, tiene que hacer un paso de fe. ¿Cuál es ese paso de fe? Una sencilla oración en la cual usted le pida a Dios, por favor, Señor, hazte parte de mi vida. Pero tal vez usted que ha venido hoy era como Saúl. En algún momento de su vida usted conoció al Señor y hace poco regresó acá a la iglesia, pero usted sabe que todavía no se ha puesto a cuentas con él. Cualquiera de estas dos opciones, yo les doy ahora la oportunidad de que juntos podamos hacer una oración en la cual, si usted ha sido Nabucodonosor, le diga, Señor, sí, gobierna mi vida, y quiero que usted diga esas palabras que dijo este gran rey, aceptando el poderío y el señorío de Dios. Y si usted ha sido como Saúl, diga, Señor, este es el momento de poder llegar otra vez a tus pies, así como te conocí un día, así como te canté, así, Señor, como sentí el caer del Espíritu de Dios, así mismo, Señor, también hoy quiero volver a empezar. Si usted quiere dar ese paso de fe, yo le voy a acompañar en una oración que va a durar segundos. Aproveche, es una oración muy corta que puede transformar el resto de su vida. Si usted quiere que usted y yo hagamos esa oración, ahí en su lugar, no se va a levantar nada, no va a venir al frente. Ahí en su lugar donde está, lo único que tengo que saber es que usted quiere hacerlo a través de su mano levantada. Gloria a Dios. Qué bueno, rápida, como un resorte. Sin dudas de que el Señor Dios Todopoderoso llenará su vida y va a cambiarla y transformarla. Muchas gracias, puede bajar su mano. ¿Alguien más que quiere levantar la mano así, fuerte? Veo otra mano levantada acá al frente. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Habrá alguien más que quiere levantar su mano y quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador? Atrás, arriba, aquí al frente. Veo otra mano levantada. Brother, ahora en el nombre de Cristo, el Señor está anotando eso en el libro de la vida. Feliz está el Señor ahorita, sí. Y el gobierno del Espíritu de Dios vuelve a tu vida, y la autoridad de Dios vuelve a tu vida, y va a ser diferente esto, grande, maravilloso. Gracias, puedes bajar tu mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Veo otra mano levantada por allá. Hermana, en el nombre de Cristo, Dios ha diseñado la salvación eterna para todos. Dios ha diseñado la paz que sobrepasa el entendimiento para todos, y Dios va a darle paz. Ahora, después de hacer esta oración, derrame todas sus necesidades a los pies de Cristo. Él tendrá cuidado suyo, porque usted ahora será templo y morada del Espíritu. ¿Habrá alguien más que quiera levantar su mano? Veo su mano aquí levantada. Veo su mano levantada también. Ahora, a partir de hoy, el Espíritu de Dios va a hacer algo sobrenatural. No solo va a entrar y la va a fortalecer, sino que también va a escribir el nombre en el libro de la vida. Y que un día, como dijimos al principio, usted va a levantarse mañana por la mañana y va a decir, ¡wow! ¡Soy salva! Si algo pasa a mi vida en este momento, si Dios me llama a su presencia, estoy segura que lo voy a ver cara a cara. Lo que hemos predicado, lo que dice la Biblia, lo que usted ha oído de Dios, lo va a ver en el momento que Dios le llame a su presencia. Esa es la primera parte de la seguridad. Y número dos, usted va a tener autoridad. La autoridad de Dios que solo Él puede dar para poder vencer sus crisis, para poder pisotear a Satanás cuando la quiera molestar, cuando lo quiera molestar. Esas son las ventajas de recibir a Cristo. ¿Habrá alguien más que quiera dar este paso de fe? Otra mano levantada por ahí. Vamos a ver. Todos necesitamos al Señor. Alguien que quiera reconciliar con Cristo. ¿Habrá alguien más por ahí? Alguien más, arriba, atrás, adelante, afuera. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Ahora, todas las personas que han levantado su mano, por favor, únanse en mí en esta oración. Mire, yo no puedo perdonarle sus pecados, yo no. Yo no puedo darle la salvación eterna, no puedo, yo tampoco. Solo lo puede hacer Jesús. pero sí puedo humildemente acompañarle en esta oración. Por eso diga después de mí: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que moriste en una cruz, y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Te doy gracias, porque también reconozco que has resucitado y que estás morando en los cielos. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobierna mi vida, lléname de ti. Gracias por la salvación eterna y gracias, Señor, por las herramientas aquí en la tierra que me vas a dar hoy para poder combatir mis crisis. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo se regocija con un aplauso al Señor. La honra, la gloria, todo el poder y la victoria en el nombre de Jesús. Aleluya.